Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Contundente intervención de Netanyahu en la Asamblea de Naciones Unidas. Árabe israelí detenido por pertenencia al Estado Islámico. Confusa posición de Turquía respecto a los terroristas de Estado Islámico. Y el científico nuclear iraní asesinado en 2007 no lo fue por Israel, sino por la Guardia Republicana. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, Raquel, como siempre, con la agenda cultural. Pero empezamos en Nueva York. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó este lunes duras críticas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándolo de consejos de derechos terroristas, por condenar y hacer una investigación sobre la ofensiva militar que Israel lanzó contra Hamas en la Franja de Gaza este verano. En un discurso que duró media hora y que provocó los aplausos por parte de los diplomáticos presentes en la Asamblea en varios momentos, enseñó una fotografía que dijo ser tomada por un equipo de la cadena France 24 durante la ofensiva y en la que se ven unos niños jugando al lado de misiles de Hamas, organización terrorista a la que acusó de estar usando sus niños como escudos humanos para proteger a sus misiles. Dichas acciones las calificó de crímenes de guerra y criticó al presidente palestino Abu Mazen de no investigarlo o mencionarlo en la intervención que este hizo ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada. Netanyahu defendió que Israel hizo todo lo posible para minimizar la muerte de civiles palestinos, mientras que Hamas hizo todo lo posible para maximizar las muertes de civiles israelíes y civiles palestinos. Los nazis creían en el dominio de una raza, mientras que los militantes islamistas creen en el dominio de una fe, dijo Netanyahu tras exponer que el movimiento islamista Ejército Estado Islámico, o IS, tiene el objetivo de dominar el mundo y se está extendiendo en todo el planeta, poniendo ejemplos como el grupo terrorista de Nigeria, Boko Haram o Hamas en Gaza.
Pues sí, la intervención de Netanyahu ha sido muy notable. Yo supongo que también eso es un efecto de lo que pasó la semana pasada cuando Abu Mazen se presentó ahí a acusar a Israel de crímenes de guerra, de genocidio y dejando a todos con un palmo de narices, porque la verdad que no se esperaba que tras lo que había pasado durante la guerra misma, que había estado prácticamente apoyando a Israel de forma tácita y condenando los crímenes de guerra que perpetraban el Hamas, pues ahora se olvidara absolutamente de todo eso y hablara solamente de la brutalidad israelí. Bueno, Netanyahu la verdad que hizo un recopilatorio, se puede decir, de las mejores frases del conflicto, porque prácticamente su discurso se puede leer de a dos o tres líneas y cada una de ellas merece un titular o un tuit en las redes sociales y muchas veces apoyado en evidencia. Bueno, el tema que más ha trascendido es esta foto donde se ve perfectamente a un misil de Hamas y los niños correteando alrededor, y ni siquiera es una foto de una agencia israelí, porque aparte una agencia israelí no hubiera estado dentro de Gaza, sino de una agencia francesa. Nosotros hemos hablado aquí durante el conflicto de cómo se utilizaban a la población civil como escudos humanos, y en este caso a los niños, que no han sido, no solo aunque no han sido la excepción, sino que han sido los más buscados para justamente proteger a los misiles, proteger a las armas. Aquí se menciona que durante su discurso en varias oportunidades lo interrumpieron para aplaudirlo. Me imagino que no serían los miembros de la Asamblea de los Países Árabes, sino de todos los demás. Y supongo, Jordi, que justamente en estos días donde se está viendo las orejas al lobo, o sea, al Estado Islámico, pues los representantes de otros países que no están directamente involucrados en el conflicto entre Israel y los palestinos son los que ahora mismo están viendo exactamente cuál es el tratamiento que se puede dar a una organización terrorista islamista. Y empieza a haber un cambio en la percepción que se tiene de los discursos de Israel. Algunos seguramente seguirán diciendo que son discursos exagerados, que son discursos victimistas, pero en realidad lo que ha presentado el primer ministro israelí no son más que evidencias. Sí que una valoración importante es cuando criticó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no a la Asamblea, sino hay un organismo dentro de las Naciones Unidas que es el Consejo de Derechos Humanos, donde pues ante la última operativo militar pues están juzgando solamente los actos de Israel, no juzgan, no valoran, no miran siquiera ni piensan en que habría que juzgar también a Hamas, en todo caso, si es que hay que juzgar a los dos y no a quien ha cometido los crímenes iniciales. Y los de Israel pues estarían por verse si son realmente crímenes de guerra, porque ya también ha lanzado Netanyahu alguna frase que ha provocado las iras del mundo árabe, pero que son evidentes, que no hay ejército en el mundo que haga lo que ha hecho el ejército de Israel de avisar previamente un ataque, lo que lo convierte, según Netanyahu, en el ejército más moral del planeta. Esto, por supuesto, los palestinos no les conviene vender esa imagen y que se compruebe, sino todo lo contrario.
Seguimos. Un profesor árabe israelí de la localidad de Umm al-Fahm ha sido detenido por su presunta pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico. El sospechoso, de 24 años, había traído de Jordania abundante material relacionado con la organización. El hombre tenía en su casa una bandera del Estado Islámico, textos yihadistas y ordenadores con información. Será acusado del delito de pertenencia a un grupo terrorista. La semana pasada, otro vecino del mismo sitio de Umm al-Fahm, Ahmed Surbayi, fue detenido por entrar ilegalmente en Siria y por realizar entrenamientos militares prohibidos con el grupo Estado Islámico.
Eso es lo que te quería comentar. ¿Te acuerdas que hemos hablado de los vecinos de esta localidad? Que yo te dije, es un pueblo que está en el centro de Israel, súper occidentalizado, porque ni siquiera es de estas poblaciones que están un poco más al margen y que todavía los árabes israelíes conservan sus tierras y las cultivan. Aquí más que nada es población urbana de una pequeña aldea que se ha transformado hoy en día prácticamente en una ciudad. Y en esa misma ciudad, pues esta gente que no llega en ninguno de los casos a los 30 años, que son hijos y nietos de israelíes, de árabes israelíes, pues de pronto descubren la cuadratura del círculo y que el final de los tiempos, el apocalipsis, está a su alcance, viajando, en el caso del primero, a Siria para entrenarse y combatir al presidente sirio, y en el caso del segundo, para desde Jordania importar esta propaganda e infiltrarlo. Lo que nos da la pauta de dos cosas. Primero, que el tema del Estado Islámico es mucho más serio de lo que uno se propone. Segundo, que todos los países son propicios para esta penetración, porque si bien en Israel se han detectado estos dos casos, porque Israel es quizás el país que más lo va a mostrar en público y los demás van a tratar de ocultarlo, pero el material ha venido de Jordania. Y en Jordania, si alguien ha viajado a Jordania y se ha traído esto, no es que se ha encontrado con el único en Jordania que trabaja para el Estado Islámico. Yo me temo que todo el país está infectado de este mismo veneno del que hemos hablado y que posiblemente, si las represalias militares que están teniendo los aliados de Estados Unidos con estos bombardeos no hacen retroceder de forma definitiva y cuantitativa y cualitativa al Estado Islámico, pues eso se va a extender muy fácilmente en un país como Jordania, que tiene esa falta de identidad nacional que tan propicia es a un califato. Porque, digamos la verdad, Jordania es un invento de los ingleses del año 22 sobre una parte reconquistada del Imperio Otomano que habían prometido a los judíos como hogar nacional, pero por compromisos de ayudas durante la Primera Guerra Mundial de Lorenz, de Arabia y de otras tribus, pues a la familia Hachem les regalaron un terreno y le dijeron: aquí fundaréis un país que se llama Transjordania y que hoy día conocemos como Jordania. Así que no me extrañaría que dentro de poco oyéramos gritos de auxilio desde esa parte del mundo.
Hablamos ahora de Turquía. El ejército turco ha desplegado este lunes al menos 15 tanques y varios vehículos acorazados en la frontera con Siria y su artillería ha disparado hacia el lado sirio después de que varios proyectiles supuestamente lanzados por la milicia yihadista del Estado Islámico cayeran en territorio turco. Está previsto que este jueves el Parlamento debata una moción que podría dar permiso al ejército para cruzar a territorio sirio, además de renovar el que ya existe para que entre en Irak. Ahora mismo Ankara había rechazado participar en la campaña militar liderada por Estados Unidos contra los yihadistas. Hace pocos días, por ejemplo, se sabía que dicho grupo terrorista había abierto su primer consulado en la capital de Turquía, en Ankara, y empezado a emitir visados a quienes quisieran unirse a la lucha yihadista en Irak. Según informaba uno de los periódicos más antiguos y respetados del país, el gobierno de Erdogan había propiciado tales comodidades a la organización terrorista tras las negociaciones con el fin de asegurar el regreso de 49 diplomáticos turcos que fueron secuestrados en el consulado del país en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, por los miembros del Estado Islámico.
Pues sí, Jordi, aquí hay dos países que realmente no se sabe. Yo tengo muchas dudas para qué lado están pateando la pelota. Esos dos países son Turquía y Qatar. Fíjate que estoy mencionando dos países a los cuales jamás, cuando estaban en el operativo Margen Protector, que no querían aceptar la mediación de Egipto, querían que fueran Turquía y Qatar los mediadores. ¿Por qué querían que fueran Turquía y Qatar los mediadores? Entre otras cosas porque Qatar es el que financia Hamas. Y Qatar también es el que financia al Estado Islámico. Y esta alianza a dos bandas también se ve reflejada de alguna manera con Turquía, que Turquía no financia porque su situación económica es ahora boyante, justamente por la ayuda de Qatar a que Turquía entre en el círculo del islamismo suní más agresivo, pero no, él es un ayudado también, un ayudado moderado, y luego hay ayudados más activos, como puede ser Hamas, como puede ser el Estado Islámico. Ahora, ¿qué pasa? Esto se les ha ido de las manos, por lo menos a Turquía. Qatar está un poco más lejos, pero no tan lejos. Qatar, cuidado, porque si, como decíamos en la noticia anterior, si llegan a Jordania, de ahí están a tiro de piedra y no van a respetar a quien les dio de comer. Esto es como dar de comer a un lobo, sabiendo que es un lobo y que su instinto asesino le va a poder más que los recuerdos de la infancia cuando el emir de Qatar les regalaba camisetas de Messi para que las ondearan. Pues Turquía tiene un problema. Turquía hace 5 o 6 días todavía tenía este consulado. Turquía hasta el día de hoy sirve de puerta de entrada al yihadismo desde Europa. Todos los yihadistas que han sido detenidos en Europa a su retorno lo han hecho a través de Turquía. Todos los que han llegado a Siria lo han hecho a través de Turquía. No es porque su frontera sea más porosa, porque hay ejército, hay tanques, hay de todo, sino porque el gobierno turco propicia la entrada de yihadistas. El gobierno turco, muy europeo él, muy exigente de que ellos forman parte de Europa, están también dando de comer a la bestia que se quiere tragar a Europa y extender su mancha negra por allí, por todo el mundo. Porque no olvidemos el famoso mapita de que habla de Al-Ándalus y reconquistar España. Pero otra vez, el término yihad, entendido en el punto de vista maximalista de este califato, no es reconquistar, sino conquistar el mundo entero. No hay límites, porque tiene una verdad absoluta, que es la fe, y no hay otra cosa, no hay ninguna opción. Yo me pregunto cuál ha sido el detonante ahora para que Estados Unidos se implique, porque lo de las decapitaciones, Jordi, a mí tampoco me terminan de convencer. ¿Sabes por qué? Porque hay un premio a los periodistas que le dieron a Enrique Zimmerman, al nombre de Daniel Pearl, que era un periodista judío, que decapitaron los talibanes. Y nadie salió después de eso. Al contrario, se han retirado de Afganistán. Hace poco pagaron por el rescate de un soldado americano que estaba en manos de los talibanes, que también son extremistas, también son... Pero, ¿qué tienen estos del Estado Islámico que no tengan los demás? Pues posiblemente que, a diferencia de los demás, estos están conquistando. Estos no van de proclamas como Bin Laden, que hacen vídeos y hacen algún atentado esporádico, sino que esto es un ejército que tiene las armas, que los americanos le dieron a los iraquíes, tienen los jeeps y las furgonetas Toyota que el ejército americano les dio, tienen formación militar, han estado peleando durante 3 años en una guerra. Los soldados americanos hace mucho que no pelean en ninguna guerra. El hecho de que no haya operaciones terrestres y que todo se haga desde el aire es otro síntoma más de la debilidad de Occidente. No es un síntoma de humanidad para que no haya más bajas civiles. Todo lo contrario. Las bajas que se están produciendo con estos bombardeos son muchísimo más elevadas día a día que las bajas civiles de todo el conflicto de Gaza que hubo hace cuestión de 2 meses. Sin embargo, como referíamos en la primera noticia, la Asamblea de Naciones Unidas condena a Israel, la Comisión de Derechos Humanos condena y va a investigar los crímenes de guerra a Israel, cuando ellos mismos tendrían que ser los que se estudien a sí mismos, porque permiten que un país como Turquía, un país supuestamente democrático, europeo, etcétera, etcétera, abra un consulado de entrada al yihadismo de Estado Islámico, aunque ahora, hoy a la mañana, pues decida poner los tanques en la frontera porque le están llegando ya las balas de sus antiguos amigos.
Y hablamos ahora de Irán. La hermana de uno de los más prominentes físicos nucleares iraníes, cuyo asesinato fue atribuido a Israel para impedir el avance de la República Islámica en su desarrollo de una bomba atómica, ha declarado que en realidad lo mató la Guardia Revolucionaria por su negativa a participar en actividades nucleares bélicas. La muerte de Ardeshir Hosseinpour se produjo en febrero de 2007 por asfixia por gas. La declaración de la hermana del fallecido, de confirmarse, podría tener impacto en la próxima ronda de conversaciones entre Irán y el grupo 5+1. Según descubrió a partir del relato de su cuñada, la esposa del científico, este rehusó participar en el proyecto bélico. Al parecer, el ayatolá Jamenei amenazó entonces a la madre del científico después de emitir una fatua, una orden religiosa, que le obligaba a cooperar en el proyecto.
Bueno, yo la verdad no tengo muchas esperanzas de que, incluso aunque estén todas las evidencias a la vista, esto influya en las negociaciones que están teniendo lugar con Irán. Y algo de lo que nadie habla, porque nosotros mismos aquí en las noticias, con todo la avalancha de novedades, de vídeos y de información gráfica que hay sobre el Estado Islámico, nos hace olvidar que no solamente los suníes son un problema, sino que también quienes están justamente frente a ellos, que es el mundo chiita, son un problema porque están fabricando bombas atómicas. Israel ha estado denunciándolo durante 10 años, tratando de evitarlo y diciendo que el problema no era solo para Israel, al que Irán decidió y declaró públicamente que iba a destruir, sino para los países vecinos, amigos, correligionarios, compañeros, a los que no ha dicho que va a destruir, pero que posiblemente no tendría ningún problema en lanzarles un regalito nuclear de estos, es en el momento que lo tenga. Nadie está hablando de Irán, nadie ataca a Irán, nadie dice que Irán sigue con su carrera armamentística. Las inspecciones nucleares no han tenido ningún efecto y de momento lo único que ha pasado es que le han quitado las sanciones económicas. Irán está, como se dice en España, de puta madre. Nunca ha estado mejor sin sanciones económicas, con el apoyo de Estados Unidos para que colaboren en su lucha contra los suníes. Es el sueño de cualquier ayatolá, de Khomeini, y Khamenei estarían pues encantadísimos de lo que están pasando y ni en la mejor de sus fatuas hubieran concebido un mundo más a su favor. Porque el hecho de que se combata a la yihad desde un lado es la mejor manera para conseguir la yihad desde el otro.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Ya tenemos aquí la agenda cultural, como anunciaba al principio del informativo, como todos los días. Uh-huh. Y dime, ¿en qué punto del planeta empezamos?
Pues empezamos en Israel y tenemos en nuestras manos un libro muy especial. Bueno, es un manuscrito de apenas 10 centímetros de altura y 50 páginas. Es un Sidur, un libro muy, muy interesante que se está exponiendo en el Museo de las Tierras de la Biblia de Jerusalén. Es el libro de rezos judío más antiguo descubierto hasta ahora. Y según las pruebas con carbono 14, Jordi, se calcula que su datación o que su fecha de creación es de hace casi 1.200 años.
Madre mía, nada uh-huh. menos.
Lo encontró un coleccionista norteamericano, un hombre, bueno, un creyente cristiano que se dedica a coleccionar este tipo de libros relacionados con la liturgia, con la Biblia. Y comenta que lo encontró el año pasado a través de un agente de libros y las pruebas demostraron que se trataba de un manuscrito excepcional.
Perdona, Raquel, no es un hallazgo arqueológico, es una búsqueda sí. entre bibliotecas, entiendo, uh-huh. ¿no? Y libreros.
Sí. No se conoce al dueño del libro, pero bueno, se ha incorporado, por supuesto, a esta exposición denominada El libro de los libros, que se inauguró en el museo hace ya un año. Les hablábamos entonces sí. de esta exposición y que se clausura este octubre. Así que hay muy poquito tiempo para ver este libro y otros, porque la exposición traza en su conjunto, nos habla del impacto que ha tenido la Biblia en la historia de la humanidad y describe a través de sus páginas la propagación de la fe monoteísta y el cristianismo, desde el que fuera el reino de Judea, bajo el dominio del Imperio Romano, hasta nuestros días. Así que está más datos sobre este Sidur. Está escrito en hebreo antiguo sobre láminas de cuero y aún conserva la cubierta original que le puso su autor, sobre el que, como les decimos, nada se sabe, pero que hasta ahora se cree que vivió en un periodo de la historia judía conocido como los de Gueonei Babel, literalmente los sabios o ilustrados de Babilonia.
Bueno, oye, la influencia me ha llamado la atención, la influencia de la Biblia sobre la humanidad. Uh-huh. Un poquito ha influido, ¿no?
Ha influido...
Un poquito, solo.
Sí, levemente, Jordi.
Levemente, ¿no?
Bueno, sé de alguien a quien este libro le cautivaría y que seguramente lo querría exponer rápidamente en este palabra por palabra, esta exposición que podemos disfrutar actualmente en el Círculo de Bellas Artes.
Aquí en Madrid, sí. sí. Bueno, pues de un auténtico hallazgo histórico pasamos a...
A una buena noticia cinematográfica, Jordi.
Ah, muy bien, cine.
Porque
cine,
más cine, por favor. Cine israelí. En este caso les hablamos de la mejor película israelí, Get, el divorcio, de Vivian Amselem, que se ha alzado con la mayor parte de los premios de la Academia del Cine Israelí.
De los
Oscar israelíes, los premios Ofir, y que por lo tanto se convierte inmediatamente en la candidata al Oscar de Israel para participar, para competir en este Oscar a la mejor película de lengua no inglesa.
Los premios de la Academia Norteamericana, que uh-huh. sabes que el año pasado por primera vez se llamaron ya de forma oficial Oscar. ¿Sabes? No sé si sabías esa cosa. Antes se llamaban los premios de la Academia. Eso uh-huh. de Oscar era una cosa, sí. digamos, que la gente lo decía por aquella famosa anécdota. No sé si tú
sabes quién era. Se parece a mi tío Oscar.
Se parece a mi tío Oscar, no sé quién lo dijo. Pero ya ahora ya son los Oscar, con sí. la C de copyright encima.
Les hablamos un poquito de esta película.
Sí,
es cuéntanos. Un drama dirigido por un dúo, Ronit y Shlomi Elkabetz, que son hermanos, y que ganó el premio a la mejor película, ya les decimos, en la ceremonia de entrega de los premios Ofir. Bueno, es una película que nos habla del proceso de divorcio de una mujer, de esta protagonista, de Vivian Amsalem, y que está recibiendo muy buenas críticas, no solo en Israel. Así que cruzamos los dedos y esperemos que los premios de la Academia, los Oscar, no se divorcien de Israel en esta ocasión y consiga alzarse con el premio a la mejor película en lengua extranjera. Esperemos que compita con la española, con la de David Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Living is easy with eyes closed. Exacto. De la famosa canción de John Lennon, Strawberry Fields Forever, una de mis canciones favoritas de Lennon.
¿Has visto la película?
No la he visto, pero sé que la canción la compuso en Almería y por ahí van los tiros.
Claro,
¿no? Va
un
de
profesor
eso.
De inglés, es una historia real, un profesor de inglés viaja,
conoció a Lennon, ¿no?
Viaja a Almería para perfeccionar su conocimiento del inglés, para conocer a Lennon y poder ayudar a sus alumnos.
Me hubiera encantado a mí perseguir a Lennon por la geografía española también. Lo hubiera hecho sin duda. Luego no sé si me hubiera caído bien, pero desde luego, porque es de estos músicos en los que reconoces un talento impresionante para la música, pero como personas, Dios mío, no sé. Pero bueno, bonita peli, ¿eh?
Sí.
Por otro lado, yo quiero ir a verla, a ver si la veo.
Yo tampoco la he visto, así
no,
que
pues no
sí.
Somos
hay
dos.
Tantas de temática judía y películas israelíes que no me da tiempo, Jordi.
Israel, Raquel solo ve las películas de temática judía.
Pues
ahí anda,
no sé
pobre.
Si solo, pero no la pobre,
no le queda tiempo para más.
Ayer no terminé de ver In Darkness, que la había empezado y la terminé en casa.
Oye, de todas maneras aprovecho para decir a los oyentes que Radio Sefarad inauguró una nueva sección llamada Filmoteca Sefarad, por si no lo saben.
Bueno, es una de nuestras secciones más populares, Jordi.
Pues ahí pueden ver películas enteras.
Y con series.
Con un comentario de Daniela Rosenfeld realmente bueno.
Sí, series, ahora mismo estamos emitiendo, o la de esta semana, es nada más y nada menos que la serie Holocausto, que quizá haya envejecido un poquito mal, pero que en su momento aproximó a muchísima gente al fenómeno de la Shoah y en la que Meryl Streep está brillante.
Eso te iba a decir, si está Meryl Streep es calidad asegurada.
Sí, además supongo que muchos de nuestros oyentes pues se enamoraron de Rudy Hess, que era el hijo de la familia judía que huyó, que se convirtió en partisano, y es una historia de las que cuenta la serie, bueno, muy, muy bonita, se enamora de una chica, bueno, no
hay
les
de
decimos
todo,
más.
Amor, intrigas.
Lo tienen que ver, sí.
¿Y con qué seguimos o con qué
seguimos,
terminamos?
Terminamos con una mesa redonda. América Sefardí, Casa de América y el Centro Sefarad Israel nos ofrecen una mesa redonda el próximo 2 de octubre en la que sefardíes de distintos países de América, precisamente por eso se realiza en Casa de América, darán testimonio de sus raíces, de su experiencia, de su identidad y de su futuro, de sus horizontes. Bueno, es importantísima la presencia de sefardíes en América a partir de emigraciones forzadas por situaciones políticas o económicas que han modificado el mapa tradicional de las comunidades judío-americanas y ha enriquecido el mismo con el aporte de la cultura judía, de nuestra cultura milenaria. Las comunidades de Cuba, Venezuela, Argentina estarán representadas en una sesión moderada por Esther Benahán, que ya saben que es directora de programación cultural del Centro Sefarad Israel y propiamente una sefardí nacida en Tetuán, que incluirá además una conexión vía internet entre Madrid y Buenos Aires con dos protagonistas que conocemos nosotros muy bien, Jordi, Liliana y Marcelo Benveniste. Participarán en esta mesa redonda a través de Skype. Ya saben que son sefardíes argentinos y que sobre todo son responsables de Sefarad y de nuestra sección que precisamente lleva ese título, la Agenda Cultural Sefardí es Sefarad. La mesa estará moderada por la propia Esther Bendán y participarán también Marcos Ricardo Barnatán, que es un sefardí argentino, un poeta, Jimmy Belliti, que es venezolano, coleccionista de arte y empresario, Victoria Eli Rodríguez, sefardí cubana, profesora de historia, y los ya citados, nuestros queridos colaboradores, Liliana y Marcelo Benveniste. Les recordamos la cita este próximo 2 de octubre a las 7:30 de la tarde en Casa de América.
Pues nada, Casa de América, colaborando con el Centro Sefarad Israel para hablar del aporte de los sefardíes en América, muy importante. Raquel, muchísimas gracias.
Hasta
nos vemos
mañana
con
Jordi.
Más noticias. Hasta mañana.